Bueno, para las personas que han, nos han juntado, están juntados, les estamos dando unos minutos para empezar. Sí, apenas está aquí en la línea. Vamos a esperar hasta las 7:05. Annabelle? Annabelle? Bueno, Scott, ¿quieres empezar? Si estás listo, hay que empezar. Gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos a Scott. Vamos a tomar pausas largas durante esta presentación para ayudarles a los intérpretes para estar al tiempo los intérpretes con esta presentación, porque tuvimos una presentación el jueves pasado y hablamos demasiado rápido. Y pues quiero asegurar que están hablando al tiempo. Entonces, las reglas del programa de Canigui socialmente equitativo. Estoy aquí con Scott O'Dowd y también Alina Ventiro, que también están en los servicios y están en nuestro equipo de cannabis. También tenemos a Andrew Strong, de las oficinas de los servicios justicios. Ellos van a hablar acerca del programa equitativa socialmente. Y también tenemos aquí, vamos a hablar acerca de los impuestos. Entonces vamos a empezar, y si tienen preguntas acerca de los impuestos o también equitativo social o también permisos más adelante o licencias, Alina o yo podemos contestar estas preguntas. Bueno, entonces otra vez gracias por estar con nosotros para esta presentación, y estamos aquí para poder hablar acerca de darles un progreso y darle la información al tanto al día para tener una revisa de la programa. Bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Para el.
Could you read it on the Zoom, please?
I'm reading it right now.
You're still muted on the Zoom, though.
Oh, okay. Thank you. Sorry.
Thank you.
Bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Estamos aquí para un webinar Zoom, público, acerca de la programa de cannabis socialmente equitativo. Y esta presentación va a estar grabada. Por favor, mantenga estar en la junta de Zoom mientras que esté recibiendo servicios de interpretación. Y por favor, puede mandar todas sus preguntas o comentarios en español a la caja chat y nosotros vamos a responder al tiempo. Si tiene preguntas o necesita asistencia con la interpretación, por favor llame al 1-848-220-3300 y sigue la identificación de conferencia 4156650 y eso adelantado con la tecla. Así es que puede entonces obtener la translación. Muchas gracias.
Recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en el recuadro del chat y vamos a responder a sus preguntas al final de la presentación. Manténganse silenciados mientras estamos presentando. Nos gustaría también ofrecerles algunos consejos sobre el uso de la línea de conferencia. Si están usando Zoom por la computadora, pueden silenciarse y activar su audio en el lado izquierdo. Para levantar o bajar la mano, por favor, usen la función que está bajo la sección de reacciones en la parte derecha baja de su pantalla. Si está llamando a la línea de Zoom, usen estrella 6 para silenciarse o activar su audio y estrella 5 para levantar o bajar la mano si están usando una línea telefónica para llamar a Zoom. En la línea de conferencia de interpretación, igual pueden usar estrella 6 para silenciar su audio y activarlo y estrella 5 para levantar o bajar la mano. Vamos a estar fijándonos para ver quién ha levantado la mano en ambas líneas. En enero de este año, la mesa directiva dirigió a los funcionarios a desarrollar un programa de cannabis socialmente equitativo para la venta, distribución, y micronegocios en las áreas no incorporadas del condado. El 9 de junio, la mesa de supervisores decidió desarrollar un informe de impacto ambiental para analizar los impactos del programa comprensivo. Este es un proceso de 2 años que vamos a describir en la siguiente diapositiva. La mesa también dirigió al personal para dirigir ordenanzas y enmiendas para dirigirse a los dispensarios existentes. Estas son acciones que van a incrementar el acceso a cannabis regulado en las áreas no incorporadas. El personal presentó estas ordenanzas al 6 de agosto a la Comisión de Planificación y están en línea para que puedan repasarlas y comentar. Dejándonos más adelante, el personal va a regresar a la mesa directiva el 6 de octubre para dar un informe de progreso y para que se considere las enmiendas de la ordenanza para los dispensarios existentes para ver si se aprueban. Primero queremos darles un resumen del proceso comprensivo que se va a hacer para analizar los impactos del programa y analizar los impactos ambientales. En unos meses queremos emitir la notificación de preparación para notificar a otras agencias de nuestro proyecto. El público entonces tendrá 30 días para entregar sus comentarios sobre el programa. Después de esto, el condado va a hacer un análisis de impacto ambiental y va a generar un CEIR, un informe de impacto ambiental para el público. También van a tener otro periodo de comentario público. El condado va a responder a estos comentarios y después se va a finalizar el informe de impacto ambiental y certificar. Este es el proceso que se va a usar para analizar los impactos de este programa comprensivo. Se va a hacer en los siguientes 2 años para darnos tiempo para analizar el impacto del programa y comentarlo con el público. Ahora nos gustaría fijarnos en los cambios de largo plazo y darles un resumen de las ordenanzas y las enmiendas para los dispensarios existentes. Los dispensarios existentes están en 3 comunidades planificadas, una en Valley Center, 3 en Ramona y otra en Lakeside. Bajo la ordenanza actual, las 5 dispensarios existentes van a cerrar el siguiente año y tienen que funcionar limitados a solo ventas para miembros con necesidades médicas por el cannabis. Las enmiendas afectarían a estos cinco dispensarios. Vamos a hablar de los cambios que enfrentan. Las enmiendas impactarían las ordenanzas de zonificación y codificación. Se presentaron a la Comisión de Planificación el 6 de agosto y se pueden repasar públicamente en el sitio web y desde julio están publicadas. Permite que los dispensarios puedan transicionar a ventas para adultos, continuar operando después de abril 2022, pueden vender productos que se pueden beber y comer de cannabis. Pueden vender mercancía de marca. Pueden expandir hasta 10,000 pies cuadrados usando un permiso de construcción. Pueden hacer exenciones para designados especiales. Y esto tiene que ver con guías y pautas de diseño escénico. También requiere el uso de agua municipal para propósitos de cultivación y trasladar sus certificados de operación. Y también pueden hacer cambios a la estructura de honorarios del condado. Ahora que continuamos cumpliendo y haciendo cumplir la ley contra sitios no licenciados que dispensan cannabis, vamos a continuar esto, pero la ordenanza que se va a considerar el 6 de octubre va a permitir a clientes en áreas no incorporadas a tener acceso a cannabis legal en los dispensarios existentes, mientras se expande esta habilidad en los siguientes 2 años. Adicionalmente, a estas enmiendas de la ordenanza, el personal también va a darnos una actualización del progreso a la mesa directiva el 6 de octubre. La primera actualización va a cubrir el programa de equidad social que está siendo liderado por el Departamento de Equidad y Justicia Racial. Este programa ofrece oportunidades más amplias para comunidades e individuos que se vieron impactados por la criminalización de cannabis. Queremos tener este programa funcionando para octubre del siguiente año, antes que el condado comience a tomar solicitudes para permisos de cannabis comercial. Este tiempo se puede usar para preparar a los solicitantes de equidad social para prepararse para el mercado y tener así mejor éxito. También van a presentar un programa de impuestos liderado por el grupo de finanzas y gobiernos. Van a desarrollar opciones y ordenanzas que tengan que ver con tributación y presentárselas en la siguiente primavera a la mesa directiva. Si la mesa quiere implementar este programa tributario, va a incluirse como una medida en la boleta de votación del siguiente año. Y últimamente, vamos a actualizar sobre el cumplimiento de leyes y su imposición contra sitios no licenciados, no acreditados para operar vendiendo cannabis. Desde enero se han hecho más de 20 allanamientos en sitios no legales de cannabis. También el alguacil ha creado un equipo de cumplimiento de cannabis para detener el procesamiento, cultivación y ventas de cannabis no regulado. Y el siguiente mes el personal va a regresar a la mesa directiva para actualizar sobre estos asuntos. Y en ese momento se pueden hacer cambios, enmiendas, y la mesa directiva va a considerar adoptar estas ordenanzas o enmiendas. Nuevamente, el sitio web de la Comisión de Planificación tiene disponible todas esas enmiendas. Vamos a continuar desarrollando en los programas de equidad social y de impuestos, y se van a continuar el proceso para el informe de impacto ambiental. Este es un proceso de 2 años para plenamente analizar el programa y también hacer alcance al público. Durante ese mismo tiempo vamos a desarrollar las ordenanzas necesarias para implementar un programa de permiso de cannabis y comenzar a aceptar solicitudes en el otoño del 2023. Si alguna vez tienen alguna pregunta o comentario aparte de esta reunión, por favor, contáctenos usando la información que está en la diapositiva de aquí. También pueden ir a nuestro sitio web para obtener la última información y inscribirse para recibir actualizaciones por correo electrónico. Ahora nos gustaría tener una conversación y diálogo con ustedes. Gracias.
Muy bien. Craig, vamos a activar tu audio. Hola. Quería recibir algo de aclaración. Los dispensarios existentes, los pies cuadrados, ¿es adicional a lo que tienen ahora o es máximo total? Es adicional a lo que tienen actualmente. ¿Y cuáles son los pies cuadrados máximos? Si añadiéramos, ¿cuál es el máximo que se puede expandir? Lo más grande fuera Alco en Lakeside, al lado de la pista Gillespie. Actualmente es 8,000 pies cuadrados, pero está en un lote bastante difícil para expandir. Pudiera crecer hasta unos 18,000 pies cuadrados, pero prácticamente creo que fuera muy difícil para ellos hacerlo con el lote actual que tienen. Tuvimos unas fotos areales que presentamos a la Comisión de Planificación el 6 de agosto y creo que podemos mostrar eso si les ayudaría para visualizar lo difícil que es expandir ese lote actual. Mi pregunta es, ¿esto fija una precedencia para futuros dispensarios en el tamaño? Si vamos a permitir que lleguen a tener 18,000 pies, eso entonces fija una precedencia para que puedan crecer a ese tamaño o van a tener otras limitaciones para que futuros dispensarios tengan restricciones en el tamaño. Los impactos ambientales de futuros negocios de cannabis van a ser analizados como parte del informe de impacto ambiental, y ese es el proceso de 2 años donde nos fijamos en eso. Así que no hay limitaciones actuales. La mesa directiva no nos ha dirigido a limitar el tamaño de futuros dispensarios. Staff puede corregirme. No creo que el Estado tampoco limita el espacio que pueda tener una operación de ventas de cannabis. Es posible que las futuras ordenanzas en los siguientes años y el análisis de impacto ambiental a través de ese proceso pueda tener una limitación o no en el espacio que pueden usar. Pero eso es algo que se tiene que determinar en los siguientes años. Gracias. Terian Skelly es la siguiente persona y después Dan. ¿Aló? Muy bien. Buenas noches, soy Terian Skelly del Distrito 5. Mamá de 3 hijos adultos. En la reunión de la Comisión de Planificación, nosotros nos aclaramos que estamos contra la construcción de más negocios de marihuana. Esto simplemente va a continuar ampliando las limitaciones e inequidades sociales. Vamos a tener congestión en los caminos y Vamos a estar en áreas que están a riesgo de incendios y vamos a hacer la ubicación para liberar a personas que previamente estuvieron encarcelados. Esta es una idea ridícula que no se ve apoyada por los datos. Los condados, muchos condados no permiten marihuana recreacional porque saben que no es lo que quiere su comunidad. Creo que necesitamos más servicios de salud, de comida, no marihuana. Gracias. Gracias, Terian. Mencionas dos puntos. Estamos aquí para escuchar a ustedes, el público. Este es nuestro segundo webinario público. Y si quieren decir su posición, estamos aquí, estamos grabando y vamos a comunicar sus inquietudes a las personas que toman estas decisiones. Y también queremos señalar que estamos aquí para escuchar y apreciamos su retroalimentación. No es solo preguntas, es sus sentimientos y sus preocupaciones. Gracias, Tyrion. Dan, ¿me escuchan? Sí, adelante.
I can go now.
So, Dan, cut.
Primeramente, en escuchando las recomendaciones de los supervisores, hicieron un buen trabajo y espero que puedan eliminar el estatus especial del cannabis ventas con la aprobación de los 10,000 pies adicionales para las facilidades. Y reconocemos que es algo especial, con permiso, intereses especiales para un negocio. Estamos hablando de equidad, entonces en darles a esos dispensarios un trato especial, la expansión de su negocio es algo ridículo. La otra cosa que quiero mencionar es también dónde van a estar estas tiendas. Tenemos derecho de saber cuáles pueden ser los problemas potenciales y los permisos originales. Entonces, con ese proceso de aprobar estos dispensarios, no es aceptable. Y pienso que también es un negocio de cannabis que perjudica igual las personas que tienen que obtener una licencia para el alcohol. Ahorita no pienso que es algo posible donde se puede mantener en el EIR. La otra cosa que quisiera recibir explicación es para la propuesta o la votación pública. La propuesta, los cambios, ¿puede hacer un comentario de eso? Gracias. Sí, lo siento, Dan, disculpe, ¿puede decir su pregunta de nuevo? Sí, habían mencionado que había posiblemente una votación acerca del tema de cannabis. Proposición 64 se menciona que personas en la área, las operaciones en la área, tienen el derecho de ventas de cannabis en su área, en su comunidad. Y definitivamente hay grupos de intereses que están asegurando del proceso para asegurar que este proceso se va a aprobar. Gracias. Sorry, I'm having a hard time hearing. Los permisos de comercial, de licencias, de permisos, el programa se está desarrollando y no va a ser parte de la iniciativa de votación. Y pues, si ocurre, puede a lo mejor ser algo acerca de los impuestos del cannabis. Y a lo mejor vamos a hacer esa votación en noviembre del 2022 acerca de los impuestos. Y pues hay que entonces preguntarle a Brian y a Teresa acerca de más información acerca de este tema. Y sí, absolutamente están correctos. Entonces, sí, vamos a esperar entonces. Vamos a ver si podemos recibir el apoyo del programa de cannabis, de la mesa directiva, en noviembre del 2022. Si todo va adelante, entonces la mesa de supervisores pueden votar. ¿Eso entonces contesta la pregunta? Sí, estoy contento con esa respuesta. Gracias. Bueno, gracias. Scott, quiero hacer una clarificación. Si puedes regresar al dispositivo 10. Creo que hay un más clic. Ahí donde dice al tiempo, estructuras de cobros de certificación, y eso tiene que ver acerca de los cobros de las 5 dispensarios. Estamos mirando a revisar, y a lo mejor no va a ser parte de la
Vamos con la siguiente pregunta. Vamos ahora con Jay Strange. Buenas noches. Yo tengo unas preguntas y me gustaría hacer comentarios. Me gustaría añadir mis preguntas a lo que dijo Dan. Hemos tenido mucha conversación en los grupos de planificación sobre si cada sección puede quedar de acuerdo para que se use el terreno de distinta manera. Según lo que entiendo, va a ser una ordenanza que cubre todo, no por secciones. Y lugares que quieren que se considere sus necesidades específicas van a perder esa habilidad. Tenemos otra inquietud, aparte de la expansión, a tamaños grandes, con añadir unos 10,000 pies. ¿Es que esto va a suceder? A vista ministerial, no es algo que va a regresar a la Comisión de Planificación del Condado, como normalmente sucede con otros negocios. y esto es lamentable para los grupos de planificación del condado. También me sorprende que no alguien comentó el uso de agua municipal en los dispensarios de marihuana. ¿Esto es su única fuente de agua? Porque hay mucha preocupación por el uso de agua. Y estoy curiosa sobre esto.
Can you look at your tax? Thank you.
También los dispensarios existentes tienen acceso a fuentes de agua municipales. Y para adoptar esta ordenanza, esto solo aplica en secciones o regiones donde los servicios públicos están disponibles. Así que requerir que se use agua municipal para el cultivo es algo que alinea cercamente con las excepciones que estamos usando. Dean Henderson, después Kelly McCormick. Hola. No se puede escuchar bien.
I'm sorry, the quality of your audio is really difficult, and can you slow down and maybe find somewhere quieter? This is the interpreter. I'm so sorry. I have a hard time hearing you.
Yo soy Dane Henderson, soy parte de Red Eye Nation aquí en San Diego. Estamos enseñando y tenemos varios programas en San Diego State y también a nivel de secundaria. Tenía un comentario y una pregunta. El programa de equidad es un reto, obviamente, porque estamos tratando de abrir un dispensario igualitario. Y para cuando se pueda abrir esto, ya hay más de 100 tiendas o ubicaciones que van a estar funcionando. ¿Qué están haciendo ustedes para asegurarse que podamos agilizar y que asegurarnos que sea un campo justo? Y también los impuestos. La señora mencionó agua y claro, hay inquietudes sobre cómo cultivar y cuidar, pero tenemos que cuidar también al ambiente. Igual como preguntamos sobre agua para cannabis, tenemos que preguntar sobre agua para comida. No es el plan de debatir esto, pero esta es la siguiente generación. Yo tengo 50 años ya, quiero ver cambios y quiero preguntarles, ¿qué podemos hacer para agilizar? No estoy promoviendo cannabis, pero veo que es una opción. ¿Cómo podemos agilizar este proceso para cuando llegue 2023 no seamos el negocio 101 que abra y ya hay otros 100 otros que están funcionando y operando y nos vemos nosotros en desventaja? ¿Qué están haciendo ustedes para eso? Bueno, para obtener una licencia comercial, que es para cultivar, producir, hacer pruebas y ventas y micronegocios, estamos tratando de hacerlo dentro de 2 años y esto es dictado por
las leyes de ambientales de California y también por el informe de impacto ambiental. Y estamos tratábamos de ver si esto era lo mejor para este programa, porque los supervisores tienen las mismas inquietudes que usted. No queremos estar llegando muy tarde a la fiesta, ¿verdad? Queremos que ayudar a las personas a entrar a esto y que puedan florecer lo más rápido posible. Pero también necesitamos cumplir con las normas y leyes estatales y asegurarnos que hagamos un análisis sobre los impactos ambientales del programa. Hay muchos beneficios que hemos conversado y que se mencionaron en la audiencia de junio sobre el informe de impacto ambiental. Hay mucho beneficio en hacer esto. Uno de los más grandes es, existe mucho análisis sobre el ambiente, el medio ambiente. Es un proceso largo y nos permite tener mucho diálogo con la comunidad en los siguientes años. Y el otro beneficio es que da al programa de equidad tiempo para comenzar a funcionar, para que puedan lanzar antes de que se comience a ofrecer las licencias para ventas comerciales. Y ese es un punto importante que mencionamos en junio y que escuchamos de personas interesadas en la equidad social. Tener ese programa de equidad social funcionando antes que se comiencen a otorgar licencias para ventas comerciales. Y Andrew puede hablar un poco más de esto. Muy bien, dicho Scott. Quiero recalcar que este es el punto más importante de asegurarnos que tomemos el tiempo. Es para asegurarnos que este programa de equidad social esté ya funcionando y esté liderando antes que se lance la ordenanza de ventas de cannabis comercial, antes que abran. Darle esa prioridad a esos solicitantes de equidad social. Y también mencionaste la parte de impuestos. Y va a haber mucho esfuerzo tras esa sección también. Cuando ya tengamos un consultor que nos ayude a determinar cómo vamos a usar este dinero de impuestos que venga de eso. Así que vamos a tener más oportunidad para comentar sobre cómo usarse cómo se puede usar este dinero en la comunidad. Y hay muchas comunidades no servidas, rurales y mercados, y tienen muchas necesidades y existen oportunidades para comentar sobre dónde se debe usar este dinero. Así que es un momento emocionante que sigue y nos da una habilidad para adelantarnos a la parte comercial de las ventas de cannabis. Gracias. Lo único que quiero decir es naciones soberanas indígenas tienen son partidarios en todo esto. Gracias. Ahora vamos con Kelly McCormick. Hola, gracias por su tiempo. Soy Kelly McCormick. Estoy llamando porque he ido a mi grupo de planificación comunitario y me preocupa el efecto que eso va a tener en los jóvenes. Lo que me gustaría decir es que este empuje está normalizando el uso de marihuana para los jóvenes, a pesar de que van a decir, bueno, van a revisar identificación y tener licencias y van a tener guardias. Pero cuando pensamos de que van a vender mercancía, productos comestibles, esto es algo que le interesa a los jóvenes, especialmente en la manera que se ven y se presentan a los jóvenes, y comienza a abrir ese interés y les hace pensar a los jóvenes que marihuana no es gran cosa. Y hay numerosos informes que vinculan marihuana a la crisis de salud mental. Llama el cirujano general también. Y debido a que este es el mes de concienciación sobre el suicidio, necesitamos considerar que el uso de marihuana está altamente asociado con ideación suicida entre los adolescentes. En el estado de Colorado, marihuana era la principal sustancia usada por adolescentes que se suicidaban y está asociado en triplicar la tasa de suicidio o de intentos de suicidio. Y yo creo que la gente no conoce esto, especialmente con el vaping, dabbing y las altas concentraciones de la THC. Y eso es lo que le interesa a los jóvenes y eso es peligroso. Ojalá estén considerando esto y la gente en verdad estén pensando en los impactos que esto va a tener. Así que con esto, gracias. Sí, quiero añadir que vamos a trabajar cercanamente con nuestras agencias de salud para entender los impactos de salud pública sobre este programa. Linda y después Kathleen. Este es un tema bastante fuerte. Acabo de salir de una reunión de Fallbrook. Y le quería decir, como Terry Ann, no estoy de acuerdo con tu idea de que dar la opción de ir a una tienda y pagar tus impuestos de alguna manera no es tan bueno como permitir que continúe el mercado negro floreciendo. La gente tiene que ir a ese sitio en vez de abrir sus brazos para una oportunidad para hacerlo un negocio legal que tiene impuestos. Kelly, implicando que cannabis mata. Mi mamá murió de alcoholismo cuando yo tenía 21 años. Mi papá murió a los 85 años y él usaba cannabis. Así que no hagan esto. Gracias.
Gracias, Kathleen. Entonces, sigue Barbara. Gracias. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Kathleen Lippitt. ¿Cómo es que el condado, entonces, con todas las demandas que... El gobierno no tiene autoridad de distribuir de clases de raza y pues estoy escuchando esta referencia frecuente de que no queremos llegar tarde a la fiesta y pues es frustrante que una droga tan potente puede cambiar las vidas de familias con seres queridos que se han hecho adictos a la marihuana y los padres que han perdido hijos. El condado no debe de estar tarde a esta fiesta. Y sí, personas sí se mueren de la marihuana y no tiene que ser necesariamente un sobredosis. Pueden chocar o pueden tener un daño en el trabajo y absolutamente que sí causa esos daños. Y pues lo último es que la comunidad incorporada, no incorporada, pero se ve como que todo lo que está haciendo la industria de cannabis que ha pedido ha sido en las ordenanzas del condado, en condados que no son incorporados. Nunca han tenido la oportunidad de
votar o decir algo acerca de esto. Ese es un cambio social que no va a tener ningún, no va a salir nada bueno de esta. Pienso que es muy problemático. Gracias. Es todo lo que quiero decir. Sorry, I can't, I'm hearing myself talking. Gracias.
Okay.
Gracias, Kathleen.
No, I'll take over.
Are you sure? Thank you.
Gracias. Yo soy una consultora para jóvenes hispanos y yo creo que la mesa directiva no está escuchando a la comunidad. La comunidad no pidió negocios de marihuana. La comunidad no quiere más negocios de marihuana. Hay suficiente acceso a marihuana. Me parece que las únicas voces que están escuchando son las de la industria de marihuana. Cuando nos fijamos en la expansión y los cambios, vamos a tener negocios de marihuana del tamaño de Costco. Y la venta de marihuana, de mercancía de marihuana, va a incrementar el interés de los jóvenes y el uso. Y van a tener una percepción positiva de marihuana. Y yo creo que esto va a tener consecuencias de salud pública, especialmente para los jóvenes. Muchas veces marihuana es la primera droga que los jóvenes prueban. Si nos fijamos en las encuestas de niños saludables de California, el uso de marihuana continúa subiendo cada año entre los adolescentes de secundaria. Y es una responsabilidad. La mesa de supervisores tiene que proteger a la comunidad y no exponer a los niños a esta droga adictiva y haciéndola comercialmente disponible. Yo soy Janet Mulder. He sido parte del grupo de planificación de Humboldt desde los 70. La propuesta 64 dice que la gente puede prohibir ventas de cannabis en su región. Nosotros votamos para pedir al condado que sigan esta propuesta y que permitan que los residentes determinen si quieren permitir ventas de cannabis recreacional. Yo no vi esto en sus informes o una explicación por qué están ignorando la propuesta 64. Nuestro grupo ha tenido muchos comentarios negativos sobre esta propuesta. Me preocupa que hay una falta de controles. Me recuerda en ese momento cuando querían hacer una zonificación exclusiva para crematorios. Y esto es muy parecido a esto. Y estamos pidiendo que se sigan los controles que están establecidos, que regulan el tamaño, dónde van a estar ubicados, y deben decrementar, bajar la cantidad de 10,000 pies cuadrados de expansión. Y necesitan más vigilancia. Deben cambiarse a sitios de uso industrial y no estar en proximidad a escuelas y a otras áreas donde están los jóvenes. Cuando la mesa de supervisores escucha estas recomendaciones, ojalá ustedes hayan considerado que, sin pensar las opiniones de los grupos de planificación que representan al público, nosotros escuchamos más que nadie. Tienen protestas fuertes contra estas recomendaciones. Fíjense en la propuesta 64, consideren recomendar que las áreas individuales de planificación tienen un proceso para tener una voz en esta propuesta sobre si están en favor o no a permitir
cannabis recreacional y su venta en su región. Después de leer todo esto, me parece que es una petición muy razonable. Se está ignorando la propuesta 64 debido a que han escuchado tanta oposición a esta propuesta que han decidido ignorar lo que quiere el público. Ojalá que eso no sea el caso. Y quiero que se fijen en esta propuesta y den una oportunidad para el público dar su opinión a través de la papeleta de votación, porque si no, no están representando al público. Solo porque es algo que tiene potencial de crear más impuestos y entradas. Peggy, después Rudy.
Hola, soy Peggy Barker. Usted dijo anteriormente que lo que se comenta aquí va a regresar a los que toman las decisiones. Me gustaría saber quiénes son los que toman esas decisiones. Esta ordenanza no ha sido presentada como una opción, sino un hecho al público. Y estoy curiosa, ¿quién está tomando estas decisiones? Antes de responder, yo pienso que esto no representa, estas reuniones no representan el público general. Creo que el público en general no conoce que están haciendo este tipo de eventos. Las personas que se van a ver impactadas por el lado negativo de esta industria. Y alguien que mencionó anterior, legal no quiere decir que es seguro o que es bueno. La marihuana mata. Conozco a 3 mamás que han perdido a sus hijos debido a suicidio relacionado a marihuana. Conozco un pequeño que murió debido a comerse una gomiola de cannabis. Pregunten sobre la venta de productos comestibles y para tomar, que tienen altas cantidades de THC. Si consideramos que en muchos países limitan a 10% el THC y consideran algo más allá de 10% no aceptable porque es más adictivo. Tenemos que tener limitaciones a la potencia. También me opongo a la venta de mercancía porque es algo intencionalmente dirigido a los jóvenes. Se aprovecha de los jóvenes, los convierte en anuncios que caminan para los productos de marihuana. Y esto es mercadeo directo. Así que por favor fíjense en esto antes de permitir que se venda mercancía.
Voy a silenciar algunas personas y después vamos con Peggy.
Bueno, Rudy, adelante. Entonces, Carol. ¿Cómo están todos esta noche? Déjeme ver. Tengo unas preguntas y al mismo tiempo tenemos que parar y darles a estas otras personas un historial. Yo soy un sobrevividor de la quemadura. Necesito cannabis médico. Lo necesito. No hay otra manera de cómo decirlo. He ido al condado con varias. Las leyes han cambiado en el estado de California y se han adaptado. Y ahorita sabemos que en la proposición 64, esa ley pasó con la mayoría. Y pues Hay mucha preocupación. Desafortunadamente, tenemos que seguir adelante en nuestra área. De eso se trata este movimiento. Entonces, cada voz que ha escuchado esta noche, hay 3 o 4, o a lo mejor 5 personas que no han... Esto es algo que pasó ni una vez, pero dos, ni dos, pero varias veces. Ahora, otra vez, yo tuve que pelear para mis derechos de usar la marihuana. Tuve que pelear para poder obtener la marihuana. Y el problema es que tratan de hacer lo que están haciendo ahorita. Pues sí, están diciendo con una voz alta, la minoridad. La palabra es, no se necesita. Mi pregunta es, ¿sabemos lo que es la equidad? Porque no creo que en este caso tiene que ver con la raza, sino que con el historial pasado en esta comunidad. Esa es una de mis preguntas mayores. ¿Qué es la equidad en relación a esto? Estamos tratando de... La otra pregunta es, comprendo que estamos 10,000 pies cuadrados adicionales a estos negocios y yo sé que no van a nomás abrirlos como la señora había dicho, que es como si habrá el Walmart de la marihuana. No, eso es para mantener y cuidar y cultivar sus plantas que requieren mucho espacio y por eso necesitan estas expansiones. La pregunta que tengo yo es que usualmente se crecen las plantas por dentro y con la electricidad, ¿qué se va a hacer para sostener y el futuro? Vamos a considerar dar más buena potencialidad para lo de... O vamos a tratar de hacer todo crecer la planta por adentro del edificio. Esas son mis preguntas. Bueno, entonces voy a primero contestar lo de equidad social. Gracias. Sí, tienes razón. En este espacio, el programa de equidad social, el aplicante no se va a basar en la raza, van a ser un accesorio de equidad social para determinar cuáles son estos aplicantes deben de ser, y eso se va a determinar. Y cuando tenemos a un consejero, entonces, en adición a ese accesorio, vamos a basarlo en información financiera. Y también, disculpe, estoy hablando rápido. El aplicante de la programa de equidad social todavía se tiene que determinar basado en la ayuda y el trabajo del consultante que vamos a ocupar. Acerca del programa en el futuro, un modo de cultivación. Todavía es muy temprano para saber las ordenanzas, la programa del medio ambiente, del reporte del medio ambiente. Se va a ver todos los negocios de cannabis que pueden estar establecidos en la área no incorporada. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer, no nomás la cultivación adentro y afuera del edificio, sino que todos los tipos de negocios de cannabis. Gracias, perfecto. Sí, lo que estamos escuchando son muchas voces que los del condado, estamos escuchando las voces que están escondidos antes de la juventud, más que una sociedad. Ahorita el problema es que con nosotros no tener regulaciones correctas o para la seguridad o la habilidad de poder obtener lo que están tratando de hacer es obtener un método. Entonces, sí, hola, buenas noches. No sé si me pueden escuchar bien. Bueno, sí, disculpe, no puedo. Voy a empezar. Sabemos, claro que la proposición 64, parte de esa proposición, sabemos todos que hubo muchos, posiciones de seguro donde la marihuana se puede legalizar, donde no iban a promover o tener mercancía ni poder tener las dispensarias en las proximidades, y pues hay protecciones. Y pues sí, tuvieron el pretexto y votaron de las protecciones. Quiero llamar su atención en el Denver Post, y habla acerca de los programas sociales de equidad de cannabis, y son un poquito, son unos años adelantados. Entonces, una nota acerca de la equidad social, el cuerpo de educación ya pararon de usar la palabra stakeholder hace como dos semanas. Los americanos nativos de la comunidad, el cuerpo de educación, refirieron a las personas. Pues sí, entonces los invito a que revisen eso la próxima semana para posiblemente usar otra palabra. Si estamos hablando de la equidad social, entonces no iba a hacer esto, pero para ser honesta, es difícil para mí. Marihuana sí mata. Pues primero, hay clubes de construcción y sí mata. Y todavía hay estadísticas que están saliendo. Y es bien conocido que han hecho muchos estudios entre el psicosis y la marihuana. Y pues, desafortunadamente, yo lo sé, primera mano, Miguel, mi hijo, después de experimentar psicosis, era la única droga que estaba en su sistema, y mi esposo y yo fuimos a una clase de NAMI, es para apoyar para familias que experimentan problemas de salud mental. Y habían varias familias ahí que estaban experimentando el psicosis, y pues estaban medicándose ellos mismos con la marihuana. Entonces, para el condado de San Diego, los problemas de salud mental es muy importante en pensar lo de la salud mental y la marihuana. No estoy diciendo que no hay problemas de equidad social, pero también nomás andar propagando la mercancía y teniendo estas conversaciones con mi hijo, donde él me dijo estas palabras: mamá, no era seguro. Mira lo que han hecho. Lo que han hecho el condado. Y pues yo no sé qué pueden hacer. A lo mejor pueden poner unas marcas. Yo no estoy escondiéndome atrás de alguien. Esto es muy difícil para mí. Si hay personas que se mueren de esto, no todos quieren experimentar psicosis. Esto es un problema real. Y los problemas que han tenido esta experiencia es algo muy doloroso. Y pues y quiero que consideren mientras que estén en este proceso. Sí, lo siento mucho su pérdida.
Can you please go ahead? So first off, I want to sort of just address a little bit of what Rudy had regarding cannabis sales.
Es decir, entonces, nomás quiero hablar acerca de las ventas de cannabis. Problemas que han tenido, lo de mental o lo que sea, y no creo que están contra esta iniciativa, pues tiene que ver con la marihuana recreacional. Entonces, no creo que podemos usar las mismas palabras. Andrew Strong, quiero hablar con usted acerca del aspecto de equidad social. Pienso que el programa está basado más en las áreas que no están incorporados y la cultivación, distribución y las factorías. Y en ese aspecto, muchas de las personas como en el condado de Los Ángeles y Riverside han identificado como parte de la guerra en las drogas, ni uno de ellos viven en comunidades que no están incorporados. Para sugerir que las personas van a estar y que van a experimentar lo mismo que en áreas que no están incorporadas. Estamos hablando de como 30 o 40 millas de viaje, como el Rainbow, para poder tomar parte en que no hay transportación, no se relaciona entonces para la ciudad y el condado que están sugiriendo que está basado en la programa de equidad social en las áreas que no están incorporadas, es una farsa. Entonces, se tiene que poner en áreas donde hay oportunidades. Y a último, el único condado han hecho estudios masivos acerca de los programas sociales de equidad y no funcionan. Muchas de estas personas están, pues, otros programas no están funcionados, están
necesitan dividir las dos cosas, tener una infraestructura para una industria de cannabis y separadamente considerar el aspecto de equidad social y los que se vieron afectados por la guerra contra las drogas, pero tratar de unir las dos cosas no se puede. Tienen que dividirse y considerar cómo conquistar. Y otro comentario. Hay un artículo
sobre una persona que ha estado estudiando el aspecto de equidad social en las comunidades y cannabis. Y lo que sucede es que los jóvenes de las comunidades minoritarias son los que se ven sujetos a los arrestos. No hemos cambiado el problema de los jóvenes siendo arrestados. Termina siendo aún así los jóvenes de las comunidades minoritarias bajo la edad de 21 años cuando exponen una cantidad de cannabis recreacional a la comunidad. Los que antes eran arrestados por distribución cambian ahora a ser los que terminan arrestados por uso. Gracias, Greg. Stephanie y después Melissa. Hola. ¿Van a responder a las preguntas de Greg? Greg, ¿puedes de nuevo decir tus preguntas? Bueno, varias. Una era el aspecto de, como dijo Andrew, las comunidades impactadas. Él no sabía. Sabemos cuáles son las comunidades que se ven afectadas por la guerra contra las drogas. En Los Ángeles, condado de Riverside. En sugerir que no se conocen, eso no es cierto. ¿Cómo eso va a afectar las áreas no incorporadas? ¿Y cómo nos aseguramos que el aspecto de equidad social suceda? El condado de Los Ángeles lo ha mostrado. No reciben el mismo trato ni trato preferencial. Eso va a los sitios con los que tienen más dinero. Tienes razón. Existen muchos errores con los programas de equidad social. No es una ciencia exacta, pero por eso estoy tratando de ayudar para desarrollar este programa desde el inicio. Y las comunidades afectadas por la guerra contra las drogas, tienes razón. No quiero decir que no tenemos idea quién fue afectado. Es las comunidades negras y latinas, poblaciones de bajos recursos, las personas marginalizadas por varios años. Hay mucha información y estadísticas e investigaciones. Nuestro condado no tiene eso en un solo sitio. Una de las primeras cosas que el consultor va a hacer es hacer esa evaluación sobre la equidad para determinar dónde están esas comunidades y dónde están esos solicitantes para el programa de equidad social. Muchas de estas comunidades están en áreas incorporadas, ciudades, y estas ciudades ya están proponiendo su propio programa de equidad. Y nuestra meta es trabajar con esas ciudades, no y aprovechar que estas solicitantes tal vez también están aplicando para programas que tienen otras ciudades. Necesitamos tener esa información para hacer una decisión educada, y tenemos que invertir en esas comunidades. Y eso incluye sitios que antes no estaban incorporados, que ahora tal vez ya lo están, han crecido a sitios más grandes donde vemos poblaciones que se vieron afectadas por la criminalización de marihuana. Hay mucho por hacer para llegar a ese punto. alguien preguntó sobre quién va a ser la decisión sobre este programa. Nosotros como personal nos reunimos con las comunidades y obtenemos sus comentarios, hacemos un resumen y lo incluimos en la carta que transmitimos a la mesa de supervisores para el 6 de octubre. No vamos a captar cada detalle, por eso le pedimos que envíen sus comentarios directamente también. Cuando este asunto se vea en las actas, va a estar publicado en el sitio web de la mesa de supervisores y vamos a tener un momento para comentario público. Así que si quieren que se escuchen sus comentarios directamente, sin nosotros resumirlos, por favor entreguen sus comentarios en ese momento. Pueden escribirle también a sus representantes elegidos y compartir sobre cómo se sienten sobre esto. Pero estamos aquí para dirigirnos a sus inquietudes en este programa y presentar esto a la mesa de supervisores. Ojalá eso responda a sus preguntas. Pueden hacer varias preguntas, múltiples, no necesitan apresurarse y pueden hacer eso antes que se responda a todas sus preguntas. Gracias. Gracias por tener este webinario. Es de gran ayuda. Soy parte del grupo de planificación de Fallbrook. Hice unas preguntas el jueves. Y gracias por dirigirse a ella. La participación de los partidarios y me gustaría saber cómo va a cambiar esa palabra de partidarios. Pero los resúmenes de esa participación que se hicieron en febrero, los enlaces a esas reuniones estaban disponibles para cualquier persona del público hasta hace unos meses que se quitaron esos enlaces y hemos tenido algunas personas que han asistido a las reuniones y han preguntado por qué la información ya no está ahí. Y me pregunto si ustedes tienen tiempo durante el fin de semana para conversar sobre eso con el personal, por qué quitaron esta información que era para el público. No es la práctica de poner los apuntes de las reuniones con distintos partidarios. No es nuestra práctica hacer eso. Hemos reconsiderado eso y decidimos quitar esos apuntes de ahí. Como mencioné durante el último webinario, teníamos una inquietud de que al entrar a la reunión con distintas personas que tal vez no estuvieran dispuestos a compartir, si sabían que íbamos a compartir esto en línea, los comentarios, y también es un poco confuso si nos vamos a reunir con alguien de otra jurisdicción y ponemos las minutas de una reunión que tal vez sea algo distinto o hemos tomado una postura sobre algo específico. Las personas que conversaron con nosotros la vez pasada han cambiado de postura también. Así que si ponemos la postura de alguien, lo hace más difícil para nuestros partidarios poder cambiar su parecer en el futuro. Por eso, es por estas razones, no es nuestra práctica poner las minutas y no vamos a estar haciendo esto. Yo creo que es una buena manera de mostrar la evolución de una ordenanza propuesta. Si el público puede fluir y cambiar de postura. Eso es lo bueno de nuestra democracia. Pero ¿por qué se pusieron las minutas en primer lugar? Es algo que el equipo decidió hacer al inicio, pero hace meses decidimos que no iba a ser nuestra práctica.
I can go.
Go ahead.
Now I am. ¿Todos me pueden escuchar?
Okay, I can hear myself being interpreted, so I think
bueno, sí, puedo escuchar que me estén interpretando. Bueno, entonces tenemos a Modesta y entonces a Becky.
Good evening, everyone.
Buenas noches a todos. En las áreas más rurales y donde no están incorporados en el condado de San Diego, hemos experimentado robos de armas, con armas. Estamos mirando a los jueces del condado de San Diego, las áreas más violentas de abusadores sexuales más violentos. Y no hay ninguna intención de la policía que puedan aumentar. Y tenemos áreas donde no hay el personal de policías. Entonces, siento como que estas son las áreas donde no están incorporadas. Siento como que son áreas donde estamos dompeando lo que sea. Entonces, ese es el sentido que estamos experimentando en nuestra comunidad, las familias en nuestra comunidad, y están al punto con estos programas y que no tienen los recursos adicionales. Y yo comprendo que los supervisores ya hicieron su posición bien conocidos. Entonces, mi pregunta es que si habíamos hablado de los dispensarios en las poblaciones, eso también va a ser el caso para las áreas. Sí, no se escuchó bien. ¿Puedes repetir? En una junta anterior habíamos hablado de las dispensarías, las poblaciones en las áreas donde van a entrar estas facilidades, las facilidades de crecimiento. Todavía es temprano en el programa y ahorita no tenemos las enmiendas ni las capas ni restricciones. Cuando habíamos hablado la última vez, era antes de que habíamos decidido hacer el reporte de impacto de medio ambiente, y eso va a ayudarnos a determinar qué tipo de reporte. Entonces, ese es un fondo de restricción. Entonces, estamos esperando la mesa de supervisores
y los usos y ordenanzas del uso del terreno, vamos a mirar a todos esos tipos de mitigaciones y tácticos. Gracias por eso. Y educación adicional para las escuelas, sé que habíamos hablado de que en el distrito escolar mío hay un dispensario cerquita. Ya hemos tenido 3 más veces uso de marihuana con nuestros estudiantes. ¿Va a haber algo que va a ayudar con los fondos de ingresos? Hola, Marissa. Bueno, Risa va a hablar. Entonces, a este punto, estamos tratando de procurar para ayudarnos para desarrollar este programa. Y pues, y para ser honesta acerca del desarrollo de este programa, es que no tenemos mucha información que está incluido en el desarrollo de los impuestos y todavía estamos trabajando en eso para ver qué podemos hacer para apoyar, qué tipo de protección, niveles apropiados, niveles de impuestos. Disculpe. Y también el alcance de la comunidad. Gracias, Lisa. Y veo que hay mucha actividad. Melissa, te corté. No, sí, gracias por su tiempo esta noche. Sí, veo que hay mucha actividad en la caja de chat. Entonces vamos a revisar todo y a ver entonces si después podemos contestar más preguntas, si tenemos tiempo durante este webinario. Entonces, Melissa, creo que Becky, entonces Kimberly. Bueno, gracias. Aprecio la oportunidad de hablar y que el condado está tomando el tiempo. Y cuando estamos atendiendo los grupos, muchos residentes están dando su opinión y es obvio que la mayoría grande no quieren marihuana en las áreas que no están incorporadas en el condado. Aprecio lo que dice Melissa, de los robos con armas, también los predadores y también números bajos de policía. Otra cosa que no se mencionó es la preocupación, es la seguridad. Es muy conocido que en estas áreas que no están incorporadas, las muertes de tráfico han subido. Víctimas y también creadores. También una combinación. ¿Cómo es que la consumción va a impactar estas áreas, estos números tan altos en estas áreas en la comunidad? Y también quiero mencionar, yo asistí a la Junta de Comisión de Planificación, donde se habló acerca de cambios de las regulaciones acerca de este tema, y era muy obvio que no están en favor de esto. Estaban personas del área de Ramona, de Humboldt, de Rainbow, de grupos de planificación, miembros que han salido, que están sacando puntos muy válidos y preocupaciones, y es algo que se tiene que hacer la pregunta. Y también había mencionado que una tienda tiene que ir por un proceso más vigoroso
y que se tiene que obtener aprobación de un grupo de planificación, pero los grupos o los negocios de la marihuana no tuvieran que hacer lo mismo. Y la pregunta entonces es que ¿por qué no tienen que seguir? ¿Y de dónde está viene todo esto? ¿Y por qué necesitamos más? ¿Y por qué se está ignorando de los grupos de planificación que están queriendo o deben de hablar? El cannabis se puede acceder por la computadora con un toque del botón de la computadora y se puede mandar por correo. Y cuando le pregunta a un joven cómo es que ellos obtienen su marihuana, ellos dicen solamente que nomás usan la computadora. ¿Y por qué necesitamos más en áreas que no tienen incorporación? Y esas son mis preguntas. Gracias. Hola, si yo puedo tomar esa pregunta. La pregunta acerca es que por qué ahorita estamos hablando de la dirección de la mesa de supervisores del 9 de junio, están queriendo mejorar el alcance del cannabis y también para abrir la tema de personas que no tienen permiso. Y a ver, ¿qué era la otra pregunta que estoy? Aquí, ¿todavía estás ahí? Sí, como Lina dijo, el condado está aumentando la ayuda. Los supervisores también quieren aumentar el acceso a la regulación de cannabis y también pienso que en el área donde no está incorporado. Entonces, para hacer eso, fuera para enmendarlas, para regular el cannabis en áreas que no están incorporadas. Entonces, pues, mi pregunta entonces es para las personas que viven. Entonces, ese era el punto que estaba haciendo. ¿Cuánta marihuana necesitamos y cómo entonces vamos a poder enforzar porque estos negocios de marihuana ilegales, cómo entonces podemos contar en el condado para poder regular más negocios de marihuana para asegurar que son legales? Pues mientras que estemos desarrollando el programa, vamos a mirar durante los próximos 2 años, vamos a ver los recursos que el condado va a necesitar para poder dar a luz este programa más grande de cannabis y van a haber inspecciones, aplicaciones, revistas de aplicaciones, investigaciones y ese tipo de cosas. Entonces vamos a mirar qué tipo de recursos adicionales el condado necesita y personal para poder manejar y asegurar que el programa corre eficientemente en el futuro. Y si también yo puedo agregar, sí, acerca de los recursos y también información de educación y salud mental. Sí, entonces para los programas de impuestos, de qué manera vamos a usar estos fondos. Por favor, haga sus comentarios si tienen acerca de este tema, acerca de la programa de impuestos. Y Becky, ¿contestamos todas sus preguntas? Sí, gracias. Bueno, Kimberly. Hola, Kim Murphy. Yo soy miembro del grupo de planificación.
And I'll do research best.
Pues con todo el respeto, siento como que todos tienen un script y siento como que hay muchas personas que están expresando muchas preocupaciones y que las opiniones y la información factual que se está presentando, que los están escuchando respetuosamente, que todo este movimiento está tomando. Y sí quiero regresar a la pregunta de Stephanie Baxter, y particularmente la pregunta y la respuesta que le ofrecieron acerca de las notas que estaban en el sitio web. Y pues siento como que en el grupo de planificación tenemos que tener toda la información al tiempo en el sitio web. Estas puntas, estas notas deben de estar disponibles para el público, porque hay muchas personas alrededor del condado que quieren colaborar, y porque sí, tenemos el mismo pensamiento, y la mejor manera de cómo estar al tiempo y de poder dar la información. Pero pienso que fue una decisión terrible en no poner las notas en el sitio web. Creo que la persona que los puso en el sitio web era una buena idea. No puedo imaginar que van a haber suficientes recursos financieros para poder monitorear el plan que están presentando. Si usted tiene alguien que está en violación del código, nadie va a hacer contra esa persona, porque esa policía no va a poder hacer eso. Yo lo vi, ocurrió durante el fin de semana. Para el lunes, sabes que nada, no puedo creer que va a haber suficiente dinero para poder hacer lo que se está presentando. El medio ambiente, cuidar a nuestros hijos que no estén cerquita. Entonces, pues, es una situación triste donde hay un mensaje. El tren nomás sigue en el traque. Gracias, es todo.
Gracias, Kimberly. Estoy hablando como un ciudadano privado. Yo quería regresar al comentario que se acaba de hacer, porque me impactó, sobre la habilidad de tener acceso en las áreas no incorporadas. Y parece que el mensaje no es muy directo. Nunca hablamos del aspecto de justicia, de equidad social. ¿Y por qué es necesario? Les escucho sobre la necesidad de capacidad para distribución y acceso a marihuana, pero nunca dicen que es debido al aspecto de equidad social. Así que, ¿cuál es la verdad tras eso? Y es algo parecido a lo que dijo Kimberly. ¿Por qué esto sigue adelante? Porque ustedes nunca dicen equidad social cuando responden. Siempre se trata de acceso, disponibilidad, para que la comunidad pueda obtener marihuana y no tener que usar sitios ilegales. Pero nunca dicen equidad social. Así que, ¿cuál es la verdadera respuesta? ¿Queremos que Cannabis sea parte del condado de San Diego o en verdad queremos tener equidad social? Y esto, recuerden mi comentario anterior de tener algo separado. Si quieren una industria de cannabis, háganlo sobre eso. Si quieren tener un aspecto de equidad social, háganlo sobre eso. Pero no traten de combinar ambos, si no van a responder a las preguntas de esa manera, porque se están engañando
que es para equidad social, pero cuando responden es sobre el acceso a cannabis.
Las actualizaciones para los dispensarios actuales se dirigen a eso mientras podemos prepararnos para un programa más comprensivo. Pero el programa, la pregunta era, ¿por qué quieren más cannabis? Porque la respuesta era específicamente sobre proveer acceso a marihuana y no los dispensarios ilegales. Pero su respuesta no se dirige al aspecto de equidad social. No pueden separar ambos y decir equidad social. Si en verdad se trata de eso, respondan con eso. Pero si no, respondan de esa manera y hagan los dos distintos programas. Yo creo que es importante entender que la parte del programa de equidad social, y mi meta, es que ese programa comience a funcionar antes de la ordenanza de cannabis comercial para permitir para que todo eso esté funcionando antes. Sabemos dónde van a ir ese dinero, dónde va a ir ese dinero de impuestos. Tenemos programas para seguridad y salud. Y la esperanza es que este programa de equidad social funcione con la ordenanza de cannabis comercial. La guerra contra las drogas tuvo un efecto en nuestra población y es para nosotros tomar una postura de equidad social y hacer algo para dirigirnos a ese daño que sucedió. Y regresamos a tu punto anterior, las áreas no incorporadas, entendemos eso. Y regreso a mi punto de que la meta es trabajar con esos otros sitios para hacer esto de una manera correcta. Scott está hablando sobre la porción de él, del programa de la propuesta de cannabis comercial. Él no se dirige al programa de equidad social. Cuando nos acerquemos y tenemos una mejor imagen sobre la ordenanza y el programa de equidad social de cannabis, vamos a entender mejor la relación entre el programa de cannabis comercial y el programa de equidad social. Y no se trata solo de que la gente tenga una licencia, sino de dirigirnos a los daños que sucedieron. No todo mundo quiere participar en el programa de cannabis comercial. Así que, ¿qué programas existen para las personas que fueron heridas por la guerra contra las drogas que tal vez no quieren involucrarse en cannabis comercial? Así que por eso nos estamos fijando en esas cosas. Gracias. Yo creo que tal vez es la inflexión, lo que el equipo dice. Refleja sobre los comentarios de la comunidad, porque ¿cuál es el impacto de todos escuchando? Escuchamos, queremos hacer cannabis más disponible. Y eso no es el mensaje que deben enviar.
Tal vez es algo que ustedes tienen que digerir internamente. Aprecio eso, Greg.
Gracias, Andrew. Greg, Carol, después Stephanie. Pensando en equidad social, van a asegurarse que tengamos dispensarios en sitios de ingresos altos, porque sabemos que las licorerías y otros negocios principalmente están en sitios de bajos recursos. Y eso no es equitativo para mí. Vamos a asegurarnos que no estemos usando la equidad social para enmascarar y promover negocio
que puede hacer mucho dinero y usando para encubrir personas que se supone que deben proteger. Gracias por eso. Tienes mucha razón. vamos a tomar ese comentario y asegurarnos que no estemos sobrepopulando comunidades que se han visto heridas por la guerra contra las drogas al desarrollar este programa. Pero gracias.
Gracias, Carol y Andrew. Stephanie. Gracias. Quería preguntar si personal del condado o personas representando la industria viven en las áreas no incorporadas. Esa es información personal. No creo que vamos a mencionar dónde vivimos. Entiendo. No veo más manos. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o comentario? Adelante. Gracias. Yo creo que necesitamos tomar un paso hacia atrás y fijarnos en cuáles supervisores son los que propusieron esto. Y estos son los que no tienen las áreas no incorporadas en su sección. Es obvio que esto va a ser aprobado, pero necesitamos incluir importante y fuerte divisiones. Existen preguntas que surgieron hoy que me gustaría que ustedes consideren, y eso es, no, no está en su patio, pero está en el de nosotros. Y eso es algo importante. Es importante fijarnos en y asegurarnos que nos fijemos de una perspectiva sobre lo que es mejor para nuestra comunidad entera. Y más importante, recordar que la propuesta 64 no fue aprobada abrumantemente por una mayoría, como se dijo en la reunión principal. Fue aprobado por un porcentaje pequeño y dice que cada comunidad va a poder votar, y nosotros no hemos tenido esa oportunidad. Nos gustaría que se dirijan a esto. Gracias, Janet. Robin y Carol.
Hola. Yo soy parte de una comunidad no incorporada en Fallbrook y quería expresar mi aprecio por esta reunión. Quería hacer un comentario que, a pesar de los comentarios anti-cannabis, nosotros como comunidad no incorporada estamos progresando y estamos aprendiendo sobre grupos de planificación y representación. Esa ordenanza, que a pesar de que no hay muchos que somos, estamos hablando en alta voz, creo que hay todo un otro lado que no está siendo representado mucho aquí, de personas que son pro cannabis. Y yo escucho tantos comentarios de la comunidad que están mal informados, y escucho estas estadísticas de cannabis y el peligro. Y mientras se puedan encontrar estadísticas que desprueban eso, dependen de la fuente, también van a encontrar que cuando se fijan en peligros de cannabis comparados a otros peligros como alcohol, van a encontrar en contexto a otras sustancias. Estas sustancias, si la comparamos a otras sustancias, es significativamente mucho más leve. Y quiero felicitar al condado por ser progresistas y mantenerse al tanto en California. Esto es algo bueno. Yo creo que es algo bueno. Soy dueña de un negocio. Estoy anticipando las ganancias que van a entrar, y ojalá esto ayude a un boom económico. Así que quiero quiero mencionar esto al lado opuesto.
Gracias, Robin. Quiero dejarles saber que son las 8:56. Vamos a terminar a las 9. Voy a ser rápida. Robin, yo no fui a buscar estadísticas. Mi hijo es una de las personas que cuando usó cannabis sintió psicosis. No quiere decir que sucede a todos, pero sí afecta a las personas de manera distinta. Y la gente no conoce cómo se los va a afectar, al menos que que pasen por esa experiencia. Pero si podemos recibir información sobre cómo se reduce el mercado negro, si existen más sitios legalizados, dispensarios legalizados, si en verdad se reduce o es una oportunidad para el mercado negro. Y también si nos pueden dar información sobre las tabernas de cannabis y conducir bajo los efectos. Yo creo que esta es una historia de horror que no se ha mencionado. Gracias, Carol, por hablar sobre la relación entre cannabis legal y el mercado negro y consumo. Y no es parte de la ordenanza existente que se está considerando, pero es algo que vamos a profundizar en los siguientes 2 años. Recibimos mensajes mixtos, pero gracias. Y para ofrecer claridad para Carol, la ordenanza que estamos considerando es para dispensarios y las regulaciones que tienen que ver con eso. Y mencionan que no se puede consumir cannabis en ese sitio. Así que el 27 de enero es algo que vamos a considerar más adelante, el programa más comprensivo. Gracias. Rápidamente, clarificación, ¿por qué el permiso de construcción ministerial comparado a discrecionario? ¿Por qué se quitó esa supervisión de las manos de los grupos de individuales? Permitimos una excepción a través de un proceso bilateral, y ese es el razonamiento de el personal proponer estas ordenanzas. Y como hemos mencionado anteriormente, durante las deliberaciones, presidente Fletcher mencionó expandir el acceso y hacer más contra el uso de cannabis ilícito en las áreas no incorporadas a través del mercado negro y dispensarios no legalizados. Así que podemos cumplir, contar con estos dispensarios existentes para dirigirse a las áreas no incorporadas y permitir expansiones para ellos, para que puedan hacer esto, en proveer, como dijo la mesa directiva, expansión a través de permisos ministeriales, para que puedan hacer esto más rápidamente, para proveer acceso a cannabis regulado. Son las 9:01, tenemos que terminar el webinario. Si alguien quiere mencionar algo más. Así que bueno, quiero agradecer a las intérpretes
y decirles que pueden, hemos concluido y han estado debidamente interpretando, así que gracias a ellas. Buenas noches, hemos concluido la reunión.
Gracias.